París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. Hoy vamos a recorrer esta ciudad, París, hoy Nevada, que tantas veces es un mito en la tierra para la comunidad latina. Y lo vamos a hacer de la mano de un guía de lujo. Nos acompaña en el estudio Javier Piña, responsable de París en Español, la comunidad de fanáticos que comparten historias y secretos de la capital gala en redes sociales como Instagram e incluso tiene su canal en YouTube. Bienvenido, Javier.
Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, de la mano de Javier y sus historias y secretos, hoy recorreremos en esta edición de París América algunos de los rincones con historias sorprendentes de París. No se lo pierdan. Pero antes de empezar, Javier, cuéntanos, ¿cuál es tu rincón favorito de París? Te tuteo porque eres rabiosamente joven.
Muchas gracias. Bueno, primero que todo, buenas tardes a todos. Uh-huh. Uno de los lugares que más me gusta de París es la parte de Montmartre, ¿sí? Que a pesar de que tiene un lado muy turístico, hay una partecita también escondida que no es muy conocida, y más adelante les hablaré un poco de eso para que también descubran ese lado B de París.
Perfecto, déjalo así en suspenso y en unos segundos nos trasladamos a esa parte de Montmartre, quizá la menos turística, pero que nos va a ayudar hoy Javier Piña a descubrirla. Nos gustaría además que ustedes mismos participaran en el juego que hoy les proponemos y nos manden sus notas de voz comentando sus lugares con encanto de París, los que llevan en el corazón y las razones. También lo pueden hacer, recuerden, en las redes sociales del programa. ¡Tomen nota!
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Tenemos muchos más contenidos hoy. Vamos a hacer balance también de la visita del Papa Francisco a Centroamérica, como les contábamos con la semana pasada, con uno de nuestros compañeros de una de nuestras radios asociadas en Panamá. Pero antes de ello, tiempo, como siempre, para mirar al pasado. En este 2019 se celebran 50 años de la llegada del hombre a la Luna y con motivo del efeméride se van a celebrar numerosos eventos en este año. Nosotros hoy recordamos ese efeméride con nuestra compañera Ivonne Sánchez.
El 20 de julio de 1969, la nave Apolo 11 se posó en suelo lunar y el astronauta Neil Armstrong descendió de la nave dejando marcadas sus huellas. Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto gigantesco para la humanidad, dijo el viajero espacial que llegó al satélite de la Tierra acompañado por el astronauta Buzz Aldrin mientras Michael Collins permanecía en órbita lunar. 8 años demoró Estados Unidos en tomar la delantera en la carrera espacial con la entonces Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría, pero antes tuvieron lugar las misiones espaciales Mercury y Gemini que orbitaron la Tierra con astronautas a bordo. Luego llegó el programa Apolo con varias misiones de prueba sin tripulación y 12 misiones tripuladas. La misión Apolo 11 logró el histórico hecho. Luego de este hito, el hombre volvió a pisar la Luna en 5 ocasiones más, pero los recursos comenzaron a escasear y la mira se posó en misiones no tripuladas en otros planetas como Marte. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
Yeah. El Space Oddity de David Bowie, precisamente en este mes de enero, que se cumplen 3 años desde que lo perdimos en 2016 a Bowie, y del espacio, de esa efeméride, el 20 de julio del 69, 50 años ya de la nave Apolo 11 cuando se posó en suelo lunar. Y del espacio a algo mucho más terrenal. Vamos a pasear por aquí, por París, de una forma muy especial en los próximos minutos de París, América. Precisamente fue en 2016 cuando moría David Bowie y también fue en 2016 cuando nuestro invitado de hoy inició su proyecto París en Español. De ello le hablemos ya.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur.
Javier, no sé si a ti esta canción te gusta o te inspira la ciudad de París, esta de Yves Montand, Sous le ciel de Paris. Otros la conocerán quizá por Edith Piaf, más bien, ¿no?
Sí, a mí me encanta y fue de hecho una de las primeras canciones que descubrí estando ya en esta hermosa ciudad.
¿Ah, sí? Bueno, les presento, él es Javier Piña, diseñador gráfico colombiano de Barranquilla, con experiencia en prensa escrita y en retoque fotográfico, y nada más aterrizar en París hace 3 años, decidió dedicar un proyecto en redes a los secretos e historias que encierra la capital y que lleva por título París en Español. Porque esta es la peculiaridad, acercar los secretos de la ciudad a la comunidad hispanófona, ¿no, Javier?
Sí, exactamente. Normalmente, cuando uno llega a París, siempre encuentra sitios que hablan de estos temas, pero normalmente en inglés y en francés. Uh-huh. A mí me gusta mucho explorar las ciudades. Tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires y siempre intenté como buscar ese lado B, por ejemplo, bares, restaurantes, lugares que pronto un poco inéditos. Y al llegar a París intentar buscar, me topé con que para la gente que habla español no había como ese espacio abierto en internet. Uh-huh. Entonces decidí, a raíz de que usaba mucho Instagram, me gusta mucho la fotografía y todo este tipo de imágenes que uh-huh. circulan por la red, decidí pues abrir un espacio, utilizar ese tiempo para de pronto de una manera un poco amable, amigable, intentar mostrar la ciudad en el idioma pues que hablamos casi el segundo más hablado del mundo. Entonces me parece súper extraño que no hubiera nada parecido en una ciudad como París, que también es una de las más importantes. Y de esa forma pues decidí, a partir de imágenes súper lindas, explicar cositas muy básicas, como de pronto pasando por la cotidianidad hasta como cuánto puede costar un ticket para subir a la Torre Eiffel.
Tiene usted miles de seguidores en redes sociales como Instagram. Me imagino que muchos residentes latinos de aquí de París le habrán hecho también llegar hasta sus oídos historias sorprendentes de la ciudad. Es decir, usted ha creado, no sé si ha creado una red colaborativa en la que otros le puedan llegar a hacer partícipe de esas ideas, de esos secretos sorprendentes de la ciudad.
Inicialmente el proyecto fue pues iniciativa mía, pues como con la idea de mostrárselo a amigos. Uh-huh. Con el tiempo vi que la idea funcionaba muy bien. Uh-huh. Y que de a poco cada vez iba agrupando muchos más seguidores, de pronto se comentaba cada vez más las fotos y en medio de ese proceso recibía muchos mensajes. Hoy en día en París en Español lo componen aproximadamente 7-6 personas que colaboran, obviamente tienen su trabajo uh-huh. aparte, porque estamos en medio de este proceso de expandirlo y hacerlo mucho más legal y más serio y mejor establecido. Entonces estas personas colaboran porque también son súper amantes de París, muchos viven acá, la mayoría viven acá, pero también hay 2 personas que están en Argentina, de hecho. Uh-huh. Entonces sí, en medio de ese feedback, esas conversaciones, a veces mensajes en privado que deja la gente, nos parecía siempre muy importante responderles a todas las personas y en medio de esas respuestas y conversaciones se lograron pues integrar nuevas personas al grupo, gente de Colombia, de España, de Francia uh-huh. y de Argentina, forman parte de este grupo uh-huh. que está cada vez creciendo a medida que van creciendo el número de seguidores.
Uh-huh. ¿Qué os une esa herramienta conjunta que es el idioma español para trasladar las historias que pasan en París? Y me imagino que también una curiosidad por descubrir las historias más bizarras de la ciudad y las más recónditas, las que a lo mejor no lleguen al gran público.
Claro. Inicialmente, pues, mi novia francesa, uh-huh. ella me ayudó mucho porque me daba de pronto esos tips o esa información que no es muy conocida.
Ah, secreto.
Entonces, sí, uh-huh. sí. Me habló mucho, por ejemplo, la historia esta medieval del carnicero, que hacía empanadas o algo así, como para venderlas después al público. Y es un poco bizarra esa historia, pero fue como muy interesante, porque son como ese tipo de mitos, leyendas que llaman mucho la atención.
¿Qué pasaba con el carnicero? Que yo ahora no me acuerdo.
Creo que era un carnicero y un panadero. No, un carnicero y un barbero, perdón.
¡Ay, ya sé!
Entonces eso es, creo que estaba muy cerca de la Isla de la Cité.
Sí, en el Distrito 5.
Sí.
Que se cargaban a la gente.
Exactamente.
Sí, entonces, eso, sí. ¿Cómo? Pero eso era verdad, eso fue cierto.
No
sé. Hay literatura escrita sobre que el barbero a los clientes los... Sí, sí. Además, justo está en el paseo de al lado del Sena, ¿no? Al otro lado de Notre Dame. Ahí vivía.
Exacto.
Sí, se ha escrito mucho sobre el tema. Yo antes a Javier Piña cuál era su lugar favorito de París, y bueno, da la casualidad que habíamos elegido la banda sonora de Amélie para retratar este tramo, y justo nos había llevado a la parte más desconocida de Montmartre, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué parte?
Me gusta mucho la parte como que da hacia atrás del Sacré-Cœur, porque normalmente no ves muchos turistas en ese lado, y esa zona tiene historias muy interesantes. Por ejemplo, pueden encontrar un monumento que es en honor a Saint-Denis, que me imagino que ya muchos saben y otros no. Es el primer, pues, como la primera persona enviada por la Iglesia Católica a París para traer, pues, como toda esa parte religiosa a la ciudad. Y para no alargarnos mucho, pues, le cortan la cabeza. Hay un mito también de que cuando se cae el cuerpo sin cabeza, se levanta solamente el cuerpo, recoge la cabeza y comienza a descender la colina. De ahí viene el nombre de París, Monte de Mártires, en honor a Saint-Denis. Está ese monumento, hay también un monumento a Dálida, está en la parte de los molinos, que precisamente ayer hicimos un post sobre eso.
Había 15 molinos en Montmartre, ¿no?
Exactamente, habían 15 molinos.
¿Estuvieron todos funcionando a la vez en algún momento? Porque algunos empezaron hace siglos, ¿no?
Sí, fueron a partir de 1600, 1700, y algunos fueron construidos en 1800. No hay muchísimas fotografías de estos molinos, pero sí tenemos pinturas de artistas
Renoir,
como Van Gogh.
De Van Gogh.
Exactamente, Renoir. Por ahí también vivió Picasso. O sea, por eso me parece tan cautivador Montmartre, porque tiene como todos esos lados turístico, artístico, típico como de monumentos, casitas pequeñas, súper antiguas, y eso es lo que más me cautiva.
Javier, de todas las historias que habéis recibido, de todas las anécdotas en 3 años, todo lo que habéis recogido en París en Español en estos 3 años de proyecto, ¿cuál es la que más te ha sorprendido?
Hay muchísimas anécdotas y de pronto vivencias que uno puede, pues, como vivir a raíz de este proyecto, que cada vez siempre trae muchas sorpresas. Por ejemplo, hoy estar acá es increíble, es muy sorprendente, y te agradezco mucho, Carlos. Pero, por ejemplo, tuvimos una vez la oportunidad de visitar el Lido de París, que es uno de los cabarets como más famosos de la ciudad, junto al Moulin Rouge. Nos mostraron el backstage, las bailarinas, pues, alistándose, pudimos hablar con las personas que cantaban. Fue como una experiencia increíble, igualmente con el Bateau Parisien. Tuvimos la oportunidad de recibir como una colaboración, es decir, nos invitan, nosotros mostramos en primera persona a través de las historias de Instagram y Facebook que cómo se vive la experiencia. A la gente eso le encanta, porque a raíz de ahí comienzan a hacer planificación de su viaje, de pronto comienzan a notar esos tips que de pronto no lo encuentran, como te había dicho antes, en internet muy fácilmente. Y bueno, ese tipo de anécdotas son increíbles. Además, que he conocido gente maravillosa. Es como un poco al azar, pero casi siempre, por no decir siempre, es súper positiva las experiencias y las sorpresas que te brinda este tipo de proyecto.
Claro, porque me imagino que muchos turistas latinos se meterán en París en Español, en vuestras cuentas en Instagram o en Instagram o en YouTube, para recoger consejos para planificar su viaje a París. Muchos lo harán, o sea, es como una especie de guía de viaje.
Sí, exactamente.
Para muchos latinos que vienen aquí.
Sí, París en Español como tal sirve más que todo para para evitar que de pronto la gente que habla español se encuentre con esa barrera del idioma. Uh-huh. Muchos vienen con miedo porque no hablan francés, por más que sea un uh-huh. idioma súper apetecido para hablar, es uh-huh. muy complicado de aprender.
¡Buf! Hay unos...
Sí, yo también sufro con eso todos los días. Entonces, esa es la idea de París en Español, ayudar a esa gente a que no tenga miedo a viajar, a que disfrute y que planifique un viaje sin temor a nada, porque París está para disfrutar.
¿Me vas a permitir unos minutos, Javier? En unos instantes seguimos recorriendo las calles de París, pero este programa también abre ventanas a la actualidad y a nuestras radios asociadas repartidas por toda América, y es lo que vamos a hacer en los próximos minutos de París América. Yo le dejo aquí, aquí en Montmartre, al lado justo del Sagrado Corazón. Vengo a por usted en unos minutos, no te muevas, Javier.
Perfecto.
Se lo contábamos en nuestro sumario, vamos a hacer balance de la visita del Papa Francisco estos días, recuerden, a Centroamérica, a Panamá, con las Jornadas Mundiales de la Juventud. Y para ello vamos a conectar con una de nuestras radios asociadas allí. Fernando Correa, bienvenido a París América.
Como siempre, bienvenido a ustedes a Panamá.
Usted es periodista de nuestra radio asociada KV Continente y de Next Panamá. Bueno, vamos a hacer un pequeño balance sobre cómo ha ido esa visita del Papa a su país. ¿Cuál, según usted, ha sido el momento más fuerte de la visita del Papa estos días a Panamá?
Bueno, sin lugar a dudas, la Misa Campal. Yo creo que es el evento más concurrido de la historia de Panamá. Según cálculos de la propia Iglesia Católica, habla de 700.000 personas en un parque hecho exprofeso para esto, llamado Campo San Juan Pablo II. Pues, es el evento masivo más grande de la historia de nuestro país. Se dice que, recuerda, bueno, para los que no sepan, Panamá es un país de escasos 4 millones de habitantes. Y era, había 700.000 personas en ese sitio. Yo creo que el país, en nombre de los países pequeños, ha dado una especie de lección, porque, sabes, la Iglesia estaba, y ayer las autoridades vaticanas lo decían, nosotros estamos un poco temerosos de que un país que por primera vez poníamos un país pequeño a organizar un evento tan grande, pero yo creo que la misión ha sido misión cumplida. Los mensajes de Francisco fueron muy contundentes, eso de llamarle a los jóvenes a que se convirtieran.
Sí, vamos con los mensajes, porque en Panamá hay numerosas iglesias cristianas y, bueno, sobre todo con el auge de la iglesia evangelista, de la que tanto un tema del que tanto hablamos cuando tratamos la actualidad en América Latina, pues no sé si dirigió el Papa algún mensaje directo o indirecto a los cristianos en Centroamérica.
Pues aquí ha habido un avance notorio y notable de las iglesias, sobre todo evangélicas. Y la Iglesia Católica tenía pues muchos años, pues no solamente a través de sus procesiones, a través de sus fiestas y novenarios, de no enseñar realmente la fuerza que tiene todavía en Panamá y realmente el músculo que tiene en América Latina.
Sí.
Y yo creo que esta fue una lección que ha llenado de optimismo tanto a la curia como a la feligresía católica panameña.
Y luego hay un tema, bueno, la Iglesia Católica está enfrentando a nivel mundial, podríamos decir, un problema de desprestigio por los casos de pedofilia. ¿Evocó el Papa este tema?
Sí, sí. Y en paz, mi compañera Guadalupe Castillero es de las que está viajando con el Papa, que viajó ayer a Roma, y él improvisó una conferencia de prensa ayer en el vuelo, como es su costumbre, y habló primero que es muy necesaria la educación sexual en las escuelas. Y habló sin ningún tipo de remordimiento que la Iglesia pues va a castigar todas las conductas que sean criminales, porque recuerda que no solamente hay problemas de pedofilia, por ejemplo, nuestra vecina Costa Rica pues tuvo un problema serio ya de corrupción dentro de la propia Iglesia. Así que él habló de los casos que vayan a tener que dar con la justicia, la Iglesia no va a ocultar ninguno más. Si las respuestas van a ser claras y contundentes, la Iglesia no va a tapar el delito. Fueron las palabras no solamente del Papa, sino del grupo de obispos que estuvieron reunidos aquí en Panamá.
Pues estaremos pendientes de ver si el Papa cumple su promesa. Muchísimas gracias, Fernando Correa. Recuerdo, usted es periodista de Next Panamá.
Y de KV Continente en Panamá. Gracias a ti y gracias a, bueno, a todos los oyentes allá desde París, Francia.
Y en este punto volvemos a pasear por las calles de París con el colombiano Javier Peña y su proyecto París en Español. Hemos apuntado algunas de las últimas historias de la ciudad que ha contado Javier en París en Español, por ejemplo, la historia de los 15 molinos que llegó a tener Montmartre y a todos los artistas que inspiraron esos molinos, desde Renoir hasta Van Gogh, un recorrido por algunas fachadas de Art Nouveau explicadas en el inicio del siglo XX, también algunos lugares que han sido importantes para intelectuales de la ciudad, como por ejemplo el Café de Flore, donde podíamos imaginarnos a Sartre o a Simone de Beauvoir. También algunas galerías o pasajes, hay decenas por los distritos más céntricos de la ciudad. De todos esos lugares, Javier, claro, tenemos muchas imágenes icónicas, pero de lo que no se conoce, es decir, los descubrimientos, ¿cuál ha sido el descubrimiento que más te ha llamado la atención, que no conocías de París y que lo hiciste una vez que llegaste aquí?
Bueno, una zona verde que está ubicada en el distrito 19, que se llama el Parque de Butchemont. Sí. Que es muy conocido acá en París, pero yo nunca había escuchado hablar de él. De hecho, también me gusta mucho un director de cine que se llama el de Love e Irreversible.
Ahí, ahora se lo olvidé.
Gaspar Noé. Él graba muchas escenas en ese parque y me di cuenta de eso después. Yo soy como muy también pendiente al cine, me gusta mucho, soy muy fanático. Y al descubrir ese parque, que es muy grande, que también descubrí que fue hecho por Napoleón III, antes no había absolutamente ni un árbol en esa zona, me parece increíble porque es un lugar que, sobre todo en momentos del verano y primavera, es muy, muy lindo para visitar.
Sí. Desde luego que sí, yo lo paso por ahí todos los días porque vivo cerca. Es desde luego uno de los sitios, a mí personalmente uno de los sitios que más me siempre me ha impresionado de la ciudad es ese parque que encima está un poco en alto. Exacto. De Butchemont en el distrito 19. A ver, Javier, ¿qué es lo que más decepciona de París?
Lo que más decepciona de París, a ver, hay veces que, por ejemplo yo, que vengo de zona un poco tropical, que hay mucho sol, me puso bastante triste la ausencia de sol en momentos como ahora, que no hay, que hace mucho frío, pero no, el problema no tanto es el frío, sino la ausencia de sol en invierno.
Sí, ese tiempo feo que llaman los franceses, ese gris constante.
Exactamente. Y de pronto si tienes la oportunidad de viajar a Italia o a España, ves en el momento de estar regresando a París en el avión cómo entras en esa, como en esa densidad de nubes y ese color gris que abruma el avión durante 10 minutos y tú dices, bueno, ya llegué a París otra vez. Tiene cosas muy lindas acá, por suerte, o si no sería un poquito complicado. Esa es una de las partes de pronto que me ha dado un poquito más duro, que me ha decepcionado. Y de pronto, pues no sé, el tráfico, pero eso ya es un poco normal. En el metro hay veces que es un poco caótico, pero bueno, eso es típico de cualquier ciudad grande, así que se acepta un poco.
El carácter de los parisinos, dicen agrio, ¿mito o verdad?
Para mí hay gente así, agria como tú lo llamas, en todos lugares del mundo, así que no me parece muy cierto. Tengo muchos amigos parisinos, mi novia es parisina. Y de hecho la gente en Francia en general es súper amable. Creo que es un mito, hay mucha gente que me pregunta de hecho por las redes sociales si es cierto o no. Hay momentos en los que te puedes encontrar lamentablemente en un restaurante una persona que te está atendiendo que sea un poco desagradable, pero no va a pasar siempre.
¿Una música que le inspire la ciudad?
Me gusta mucho
Edith Piaf. ¿Favorita? ¿Tu favorita?
Sous le ciel de Paris, me gusta muchísimo.
¿Y alguna otra?
Badam, Padam de Edith Piaf me gusta mucho también.
Bueno, la verdad, ahora no me está siguiendo Javier porque les cuento que le había preguntado antes del programa cuáles eran sus canciones y él personalmente había escogido otra. Javier, ¿cuál es?
Se llama Lescop.
La Foguet.
Sí.
Les cuento el secreto, es que le había preguntado, bueno, pero Javier, de tus gustos y de sus gustos era esta, la Foret de Lescop. Nos quedan unos breves minutos para acabar París América. Consejos rápidos para todos los latinos que estén hoy mirando París en Español y planificando su viaje a París?
Bueno, Javier, primero, antes que nada, que tengan un poquito de paciencia con nosotros porque vamos a lanzar el sitio web a finales de febrero. Ahí vamos a recopilar toda la información que necesitan los viajeros para poder planear de manera correcta su itinerario en París. Les recomiendo mucho que sean organizados porque hay veces que de pronto hay lugares como el Louvre o el Museo de Versalles, que a veces te puede quitar un día entero, ya que son lugares grandes, sí, que abruman un poco por la cantidad de detalles que tienen, la cantidad de obras. Además de eso, prepararse de pronto en lo básico con el idioma, por lo menos decir buenos días, gracias, disculpa. Eso me parece muy lindo porque eso lo aprecia mucho el parisino, me parece, sobre todo cuando llegas a un lugar, y así bajarás un poquito pues el nivel de encontrarte a una persona no muy amable. Tu le dis cette fois c'est moi qui joue. Dans la forêt, la première détonation résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui frissonne.
Javier, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer que hayas venido hoy aquí a la radio.
Muchísimas gracias a ti, Carlos, por el espacio. Y bueno, espero que todas las personas que quieran de pronto conocer mucho más de París nos busquen en las redes como París en Español.
París en Español. Ha sido un placer. Y a todos ustedes, les espero aquí en estos micrófonos el viernes en el programa En Primera Plana. Gracias. Personne n'a rien vu par chance.